Zamora y Benavente. Marichu García.
Muy buenos y calurosos días. Como siga alargándose la ola, va a dejar de ser noticia este calor sofocante. La noche ha sido tórrida otra vez y los termómetros han llegado a 30 grados por la noche. Ayer por el día han superado los 40 grados en Morales de Toro, que marcó la máxima. Seguimos en ese umbral hoy y el fin de semana. El domingo, además, nubes de evolución con algunas tormentas dispersas en zonas de montaña, y ahora mismo superamos ya los 26 grados de temperatura en Zamora y Benavente.
Ya no puedo pensar, no me entero. Desierto verde mar, yo me siento atrapada. Ay, qué calor, aquí tirada en el sillón. Me sube y baja la presión. Hay un poquito de agua, por favor.
Aún con sus envidiables mínimas de entre 7 y 10 grados por la noche, mañana por la tarde Sanabria va a volver a ser un punto caliente en la actualidad de la provincia, porque a la estación de Otero se desplaza otra vez la protesta por la supresión de paradas del AVE, que se consumó precisamente mañana hace 2 meses, el 9 de junio. No hay visos de que se vayan a reponer las frecuencias perdidas, pero vemos que la provincia, particularmente la comarca de Sanabria, no desiste. Y como dijo hace un par de días en este programa el alcalde de Luvián, Felipe Luvián, hablando del Ministerio de Transportes y de Renfe, ni se esperaban que se fuera a dar esta batalla, ni saben todavía cuánta guerra más va a dar la comarca. Así que nuestro primer saludo hoy en Radio Zamora y Radio Benavente es al portavoz de la asociación autodenominada Viajeros Jodidos del AVE en Sanabria, José Rodríguez Ballesteros. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los ánimos a poco más de 24 horas para una nueva movilización de los viajeros y yo creo que de toda la sociedad, desde luego sanabresa y también zamorana, para la recuperación de las paradas del AVE en Otero?
Bueno, yo creo que ahí, sí, los ánimos están muy, muy elevados. La gente quiere manifestarse, la gente está muy indignada y yo creo que quieren precisamente ese cauce de expresión, de demostración, de que hay un clamor social en contra de la supresión de trenes y en contra de la supresión de billetes, porque no solamente nos han suprimido trenes fundamentales y útiles, como todo el mundo sabe, sino que además conseguir billetes es un verdadero calvario. No tenemos billetes. En realidad nos están apeando de la alta velocidad. Esta es la verdad. Y lógicamente la gente está muy enfadada. Para ellos la estación de tren de Otero forma parte del patrimonio de Sanabria, de la Carballeda, de los valles, de Zamora, de la raya con Portugal. Es un bien, es un servicio público del que la gente no quiere prescindir y no quiere perder. Fundamentalmente no quiere perder.
Justo mañana, además, va a hacer 2 meses que se suprimieron las paradas. El 9 de junio se dieron a conocer los nuevos horarios. Se quedaron sin poder tomar el tren en la mañana los pasajeros de Puebla de Sanabria. Desde entonces ha habido contactos al más alto nivel que no han surtido efecto. Es más, Renfe se ha reafirmado en esa supresión y ha presumido del incremento de viajeros, que por otro lado es lógico en los meses de verano. Pero no sé si transcurrido este tiempo, con esta protesta social sostenida, con algunas conversaciones que sigan pendientes, ¿hay esperanza de que se reconduzca esta situación de un lado favorable a los viajeros sanabreses, José?
Yo creo que sí. Yo creo que cuando llegue septiembre, bueno, hay una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que ha promovido Sumar, y que ha sido apoyada por Izquierda Unida y por nuestro colectivo, que también ha colaborado en armarla jurídicamente. Y bueno, será un momento importante. Nosotros también propondremos al Partido Popular que, con la mayoría parlamentaria que tiene en el Senado, presente una proposición de ley. Es decir, también se lo vamos a proponer a Podemos, que presente otra proposición de ley. Es decir, máxima presión desde el punto de vista del Congreso y el Senado, y máxima presión social. Y yo creo que en un momento determinado tienen que recular, porque además jurídicamente las cosas se le están poniendo muy complicadas. Ha habido una consulta por parte de Podemos a la Comisión Europea, a un comité de asesoramiento previo, y todo indica que se está vulnerando normativa comunitaria y el asunto se puede poner muy serio para el gobierno, porque esto puede dar lugar a la incoación de un expediente en el que el Estado español puede ser sancionado e incluso obligado a la devolución de esos fondos comunitarios invertidos en la infraestructura del AVE, que le están diciendo que lógicamente fueron fondos para la cohesión territorial, para la cohesión social, y con una condición es que no se dejara para atrás a las zonas más deprimidas desde el punto de vista demográfico, y es lo que está pasando con Sanabria. Así es decir, eso está terminantemente prohibido. Esos fondos son finalistas. No se puede hacer lo que les dé la gana, y mucho menos ahora excluirnos cuando además es vergonzoso y humillante para nosotros que 16 trenes pasen de largo a toda castaña y no paren, porque los trenes están pasando, los trenes no paran. Eso es una verdadera humillación, además de una exclusión social en toda regla.
Bueno, o sea que sí que puede ser importante y que sí que puede tener recorrido esa resolución del Servicio de Asesoramiento de la Comisión Europea que Podemos dio a conocer ayer en Zamora, que no es vinculante, pero puede dar lugar a otras acciones de mayor calado.
Sí, no es vinculante, pero es muy potente jurídicamente, y además eso engancha con lo que nosotros hemos venido diciendo. Nosotros hemos venido diciendo desde el principio que, de acuerdo con la normativa interior, también era ilegal. Es decir, eso vulnera el artículo 132 de la Constitución. Nosotros somos una zona de alta montaña, no se nos puede privar de servicios básicos, no se nos puede privar de la sanidad, del transporte, porque eso nos aísla muchísimo más. Y en el caso de Sanabria, además, se tiene que abordar desde una clave de excepcionalidad. Tenemos los núcleos de población, como todo el mundo sabe, estamos lejos, tenemos un hospital de referencia a 240 kilómetros de ida y vuelta, una opción alternativa para una carretera infernal llena de accidentes. Es decir, es que esto no tiene justificación de ninguna clase. Es verdad que esta estación ya les viene estorbando desde casi el inicio, pero tenemos que recordar que hubo una supresión también brutal de trenes en abril, marzo-abril de 2024, que nos quedamos con dos trenes vía Madrid, y que gracias en ese momento a una manifestación que se hizo en mayo del 2024 y a la presión y a la insistencia de viajeros jodidos, esa situación se revirtió. Entonces, tenemos que ponernos muy serios, tenemos que ponernos muy contundentes, ni un paso atrás y ni un tren menos, y adelante con todo, adelante con toda la presión social, adelante con la presión en los parlamentos y en definitiva, sí, evidentemente, trabajar también con esperanza de que podemos revertir la situación.
Ya. Precisamente hace una semana se habilitó ese servicio de autobús alternativo, un servicio Zamora dirección Sanabria a las 7:45 de la mañana, y a la misma hora un servicio en sentido inverso desde Puebla hasta Zamora. El servicio de Zamora no circuló por falta de viajeros, el de Puebla trajo a la capital solo a uno. ¿Qué valoración hace la Asociación de Viajeros? Si es que es agosto, si es que es caro el servicio de autobús, si es que no es lo que se necesita esta alternativa, aunque sea para parchear esa otra realidad de supresión de servicios. Y si sabéis, José, si ha funcionado el resto de la semana.
Bueno, no sé si ha funcionado o no el resto de la semana. Yo desde luego voy a hablar desde una situación muy próxima, porque también me ha afectado a mí personalmente y a integrantes de la plataforma. A ver, la alternativa que yo creo que se ha hecho, se ha implementado con muy buena voluntad, es un fracaso. Las personas que utilizaban el tren para ir a Zamora y la comunidad médica y funcionarios que utilizaban el tren para hacer el trayecto Zamora-Sanabria, pues lo que vienen a decir es que ellos no quieren los autobuses, que verdaderamente lo que quieren es que se les devuelvan las frecuencias del tren. A ver, la gente quiere evitar la carretera. Esa carretera es muy peligrosa y además se sabe, y eso es notorio y eso no forma parte de la discusión, de que tarde o temprano apañas un accidente. Entonces, yo voy a poner el ejemplo mío en concreto. El otro día yo tenía la opción del autobús o el tren. En media distancia. En media distancia es una hora y media, pero en media distancia es mucho más cómodo, y utilicé en media distancia. ¿Qué es lo que hacía y qué es lo que hacen los trabajadores que también van a Zamora? Es decir, que prefieren la comodidad, aunque sea un viaje, pues, en fin, de una hora y media, pues prefieren en media distancia pues la Zamora.
Ya. Bueno, pues así están las cosas horas antes de esa movilización a las 7 de la tarde frente a la estación de Otero mañana. No sé si hay previsto algo más que la concentración de personas, la lectura de un manifiesto, imagino.
Sí, mañana van a intervenir varias personas. Mañana va a intervenir José Ángel Lorenzo, va a intervenir también por parte de Portugal un integrante de la comunidad rayana y también una persona que ha participado en todo el movimiento de la Río Honor. Y lógicamente pues vamos a leer un manifiesto que va a contener todo lo que es nuestro pensamiento y todo lo que son el cuadro de reivindicaciones que queremos y que pedimos que se lleve a cabo.
Bueno, pues decía el alcalde de Lubián hace unos días que queda todavía mucha cuerda, mucha protesta por delante, que seguro que el Ministerio no se esperaba que dos meses después siguiera la movilización social en la provincia de Zamora contra la supresión de las paradas del AVE en Sanabria desde el 9 de junio, dos meses hace ya. Así que solo queda esperar que surta el efecto que se busca. José Rodríguez Ballesteros, portavoz de la Asociación Viajeros Jodidos por el AVE en Sanabria. Gracias, como siempre, por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Como siempre, opiniones, comentarios que nos quieran trasladar, llamadas en directo en el 980-520192 o, si lo prefieren, mensajes en el contestador automático del 980-519500. El saludo de Juan Carlos Hernández, de Javier Martín en la dirección técnica y hasta las 2 de la tarde. Completamos semana de hoy por hoy en Radio Zamora y Radio Benavente.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena Ser.
¿Pensando qué hacer hoy? Verano Cultural Zamora 2025. Un plan para cada día. Esta noche en las Aceñas de Cabañales a partir de las 10, jazz junto al Duero. Aarón Salazar, sexteto flamenco. Disfruta de mil y una formas diferentes. Verano Cultural 2025. Ayuntamiento de Zamora.
En Dicer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como carrilleras de cerdo por solo 12,95 el kilo. Y lomo embuchado ahumado embutidos Manolo por solo 9,95 el kilo. Dicer, el almacén de la alimentación.
Este verano, sal a la fresca, porque en los pueblos de Zamora el verano se vive sin prisas. A la sombra, con buena compañía y el encanto de lo auténtico. Disfruta de nuestras playas naturales, chapuzones en aguas cristalinas, paseos por rincones tranquilos y esas noches de charla al fresco que no se olvidan. Salir a la fresca es, más que una costumbre, nuestra forma de vivir el verano. Zamora a la fresca. Diputación de Zamora.
Talleres Ausan presenta Carbon Cleaner, la descarbonizadora de oxidrógeno más avanzada del mundo. Descarboniza tu motor y notarás la diferencia. Disminuye el consumo, reduce las emisiones, mejora el rendimiento y previene averías para gasolina y diésel. Talleres Ausan, tu taller multimarca con un servicio de mantenimiento programado sin perder la garantía oficial de tu vehículo, mecánica y electricidad. Y todo ello con la garantía de Bosch Car Service, la red de talleres más importante de Europa. Talleres Ausan, calle Arboleda sin número y talleresausan.com.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente.
Se extiende la ola de calor como mínimo hasta el martes. Nos esperan este fin de semana máximas de 40 grados en la provincia y algunas consecuencias, la proliferación de incendios afortunadamente de escasa extensión, como el que comenzó esta mañana poco antes de las 9 en Pedrazales, en Sanabria, y que ya está controlado según la información de la Junta. También se ha extinguido a los pocos minutos de iniciarse el incendio de esta mañana en el Cañón del Tera, en Riva del Lago. Tenemos que hablar también de las muertes atribuibles similares al calor en la provincia de Zamora y que parece que ascienden a 18 en lo que llevamos de verano. Claro que el verano comienza el 15 de mayo en el Instituto de Salud Carlos III, que tiene activo ese portal en el que se contabilizan las muertes que se pueden atribuir al calor en España. Enrique Sastre, buenos días.
Buenos días, pues sí, efectivamente, en lo que llevamos de mes ya se han registrado 2 óbitos relacionados con las altas temperaturas. 13 se produjeron el pasado mes de julio y 3 durante junio. Así alcanzamos la cifra de 18 que acabas de decir. La comparativa con el año pasado es preocupante, puesto que se registraron 15 muertes atribuibles al calor entre mayo y septiembre de 2024, 3 menos que lo que ya llevamos en el año 2025, y eso que tan solo llevamos una semana del mes de agosto. En 2023, 17 fueron los fallecimientos, también menos que los que ya llevamos en este presente curso. Y atención, que en el año 2022 el Instituto Carlos III cuantifica hasta en 32 los zamoranos que perdieron la vida por las altas temperaturas. 3 se registraron en la época estival de 2021 y 8 en 2020. Y es que las muertes relacionadas con las altas temperaturas es algo que preocupa especialmente en poblaciones envejecidas como la de la provincia de Zamora, ya que son los mayores uno de los grupos de riesgo cuando hablamos de fallecimientos atribuibles al calor, teniendo un 80% de mortalidad cuando padecen los síntomas que llevan a los médicos a concluir que alguien fallece por un golpe de calor o por efectos derivados de las altas temperaturas. En lo que llevamos de curso, un 78% de las muertes por calor que el Instituto Carlos III estima para Zamora se produjeron en personas de más de 85 años. Por lo demás, las altas temperaturas han afectado por igual a hombres y mujeres, ya que este verano han fallecido por estas causas 9 varones y el mismo número de mujeres.
Bueno, pues además, en clave municipal, Zamora sí se opone a la creación de un aparcamiento en el antiguo campo de fútbol de Río Manzanas, que está en los planes del gobierno local. Propone un campo de fútbol 7 y una zona verde para la parcela ubicada en Peña Trevinca. Y el fin de semana del 23 y el 24 de agosto, el Festival Duyagu, que llenará de música, de arte, de talleres y, en definitiva, cultura de calidad en sus diferentes manifestaciones. La localidad de Vigo de Sanabria se presentó ayer y por primera vez un grupo de jóvenes de la Asociación Cultural Las Tudas organiza este festival que busca fusionar las diferentes artes con la naturaleza privilegiada de la zona. En Zamora también, desde ayer, los viandantes que recorran la Plaza Mayor y la Plaza del Fresco van a encontrarse varios murales en los que los protagonistas son diferentes animales de especies autóctonas. El ayuntamiento pretende poner de relieve una pequeña parte del impresionante patrimonio que guarda el espacio rural zamorano, y Fuente la Peña acoge la música en movimiento de Enriqueta Mo Danza con Bailando en Hombre dentro del 5º Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, que organiza la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y que aúna artes escénicas, patrimonio y recursos turísticos en una apuesta por el medio rural de la comunidad. Del 4 de julio, que comenzó, al 31 de agosto, en que terminará, se van a desarrollar 54 espectáculos en enclaves patrimoniales únicos, 6 de ellos como Fuente la Peña, en localidades de la provincia de Zamora. 12 y 37.
Hoy por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García. Radio Zamora. Cadena SER.
Hoy en familia, es oro todo lo que reluce.
Sandía rallada sin pepitas entera, 0,59 euros kilo. Y tira de costilla de ternera, 11,95 euros kilo.
Familia es más fresco.
Es más tuyo.
Ahorra cada día en Autoservicios Familia.
Del 14 al 18 de agosto, la tradición, las costumbres, los bailes, la música, la gastronomía, los juegos infantiles, el fuego, todo tiene una cita en la Fiesta de la Historia en Braganza, para todos los públicos, para disfrutar en familia y gratis. Del 14 al 17 de agosto en Braganza, Portugal. Fiesta de la Historia en el Castillo de Braganza, en pleno casco antiguo, del 14 al 17 de agosto, con actividades todos los días desde las 12 del mediodía. Ven a disfrutar de la historia a Braganza.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 8 en Lupa, merluza de costa fresca del Cantábrico, el kilo por solo 7,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Una carta con platos diferentes sin perder la tradición. Estamos en Villar de Ciervos, tierra de ciervos, de monte bajo, de silencios profundos y bramidos inolvidables. El nombre Sierra Brama nace de aquí, de lo que somos y de lo que se escucha. Restaurante Sierra Brama en Villar de Ciervos. Reservas 672-861-556. sierrabrama.com.
En Difer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como carrilleras de cerdo por solo 12,95 el kilo. Y lomo embuchado ahumado embutidos Manolo por solo 9,95 el kilo. Difer, el almacén de la alimentación.
Por hoy, Zamora y Benavente. Marichu García.
Seguimos pendientes también de conocer los resultados del análisis en laboratorio de los restos de aves muertas aparecidas hace unos días en el entorno de las lagunas de Villafáfila. Ya sabemos que será determinante para saber qué está pasando en las lagunas, Enrique.
La preocupación entre los ecologistas y expertos se ha desatado en los últimos días, después de que en las lagunas de Villafáfila hayan aparecido varias aves muertas. Todos los cadáveres corresponden a la familia de las anátidas. Bueno, no todos, también había media docena de otras especies que no han sido reconocidas. Estamos hablando, en este caso, también de las anátidas, de los tarros blancos, ánsares comunes, anades azulones y también los frisos, según publicaba el diario Digital Enfoque. Según reconoce la propia Junta de Castilla y León, los restos de las aves han sido enviados al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, para tratar de dilucidar si estamos ante un posible caso de gripe aviar o, en el peor de los casos, un brote de botulismo, según temen algunos ornitólogos expertos en las lagunas, y que supondría la confirmación para estos del uso excesivo de pesticidas y fertilizantes en las explotaciones agrícolas que se extienden en las inmediaciones de la reserva natural. Para tratar de entender un poco mejor esta situación y qué está ocurriendo, tenemos con nosotros a Alfonso Rodrigo, ornitólogo e integrante de la Sociedad Zamorana de Ciencias Naturales, Natur Zamora. Buenos días, Alfonso.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, pues antes que nada, desde la Junta no especifican el número de aves muertas que han aparecido en las lagunas. Usted, como ornitólogo, que seguro que está en contacto con expertos que trabajen directamente en las lagunas, ¿conoce el número aproximado de aves que han aparecido muertas y desde cuándo?
Bueno, lo primero, agradecerte que me llames para poder dar mi opinión, que es la de muchos, ¿no? Y también te agradecería que no me llamaras de usted, por favor, que no soy tan mayor. Bueno,
pues entonces nos tratamos de tú sin problema, Alfonso.
Perfecto, gracias. Bueno, no, es imposible saber el número en realidad. O sea, aunque tengamos una cifra, esos solo son los individuos que se encuentran. Seguramente la cantidad sea mucho mayor. Lo que sí nos sirve es para hacernos una idea del alcance, ¿no? Yo creo que el número debe ser bastante más alto de lo que hemos visto, porque hay muchos cadáveres que desaparecen por la depredación de especies carroñeras, ¿no? De aguiluchos laguneros o de milanos negros que están especializados, y más en estos días que están nuestros campos llenos de aves jóvenes de estas especies y necesitan procurarse alimento. Entonces, estos cadáveres se convierten en un recurso importante. Entonces, bueno, como has adelantado, la familia más afectada parecen ser las anátidas. Es normal porque se alimentan en el agua, pero me gustaría puntualizar que han aparecido cadáveres de otras especies como garzas reales, cigüeñas blancas o el último caso sí del que tenemos constancia a partir de observaciones de compañeros de espátulas, ¿no? Han aparecido espátulas muertas en Ricobayo, que además estaba agonizante cuando la encontraron, ya estaba siendo devorada por los carroñeros y bueno, por la debilidad que tenía, pues es muy probable, y la edad sobre todo, que era un adulto, pues es probable que también estuviera afectada. No decimos de qué, porque como bien ha dicho la Junta, en este caso no se puede saber sin análisis, pero bueno, todo apunta a un brote de botulismo, sí.
Está precisamente ese temor también, el de la fiebre aviar por un lado, gripe aviar, perdón, pero también ornitólogos, como bien nos decías, en la información que nuestros compañeros de Enfoque publicaban el otro día, hablaban de un posible caso de botulismo, lo que se considera que podría ser la confirmación de un uso excesivo de fertilizantes químicos en la agricultura de las inmediaciones. ¿Se podría apuntar ya una causa posible a esa gripe aviar o a ese botulismo?
No, bueno, y la responsabilidad es de la administración, en este caso de la Junta, que es la que manda los análisis, que es lo que se debe hacer, además. O sea, en ese caso estuvo muy bien. Y vamos, si yo ojalá me equivoque, bueno, me gustaría que no hubiera brote de nada, ¿no? Pero todo apunta a botulismo porque lo hemos vivido antes, no solo en en Zamora, en muchas humedades en España sucede. Os acordaréis hace unos veranos que sucedió en el Mar Menor, ¿verdad? Que salió en todos los telediarios, hablaban de la sopa verde, etcétera, etcétera, que aparecieron un montón de, todos recordamos las imágenes de un montón de peces y de aves muertas. Bueno, pues en este caso estamos viviendo algo parecido, a menor escala, pero algo parecido. Y sí, claro, está, parece evidente que lo lógico sería relacionarlo con el uso excesivo de fertilizantes. Que se habla de pesticidas, en este caso los pesticidas, aunque son súper dañinos también, no causan ese efecto. Lo que llena el agua de nitratos y otros minerales son los fertilizantes, que se usan de manera masiva.
Desde Villafáfila, el alcalde Antonio Rodríguez descartaba el otro día en la opinión de Zamora la posibilidad de que los abonos sean la causa. ¿No es así, como opináis algunos ornitólogos, por lo que nos estás comentando?
No. Bueno, leí la noticia ayer. Él obviamente defiende lo suyo. Él se centra en Villafáfila y seguramente solo con el uso de fertilizantes que se hace en Villafáfila no hubiéramos tenido este episodio. El tema es que la Salina Grande, en este caso, es el final de una cuenca muy, muy amplia, de varios kilómetros, ¿eh? Entonces, hay que sumarle los fertilizantes que se usan en muchos términos municipales, no solo Villafáfila, ¿no? La reserva la componen en varios municipios y los más cercanos al agua, digamos, son Tapioles, Rebellinos, San Agustín del Pozo, Villafáfila, Villarrín, Villalba. Entonces, seguramente sea un compendio de todo eso. Este último año que ha sido muy lluvioso, las correntías han sido importantes, hemos tenido lagunas generosamente llenas de agua y con entre eso y los episodios de calor que tenemos, pues los ingredientes son óptimos para que se forme esa famosa sopa verde, en este caso la proliferación de algas, ¿no? Y es muy sencillo, el proceso, lo que sucede es que se queda el agua sin oxígeno, favorece la aparición de varias bacterias, y entre ellas la botulínica. Entonces, eso afecta a las aves y, bueno, a la fauna en general que vive en el medio acuático, ¿verdad?
La crítica de algunos ecologistas y también de expertos ornitólogos, como es tu caso, no solo ha ido algunas veces dirigida hacia los fertilizantes, sino quizás también hacia el vertido de purines provenientes de macrogranjas. ¿Esta podría ser una causa del aumento de compuestos como nitratos y fósforo u otras sustancias perjudiciales para la biodiversidad animal de las lagunas?
Está claro. Aquí los fertilizantes son todos. Están los químicos, ¿no? Que es cierto que los agricultores tienen unos límites de uso, pero ¿quién los controla en el día a día, no? Entonces, el uso de purines también está. Es cierto que la industria del cerdo, en este caso, ¿no? Que es el que más purines el punto donde proceden más los purines, pues no es muy importante en la zona, pero bueno, yo mismo estaba a vuestra disposición, tengo imágenes de cubas de purín vertiendo en la misma orilla de las lagunas, ¿no? Esto es cuestión de control de parte de la administración. La administración sabe que hay unas normas y debería hacerlas cumplir y ya está, si no, no hay más. Pero bueno, si está permitido, ¿no? Como parece ser, que está permitido vertir purines en la misma orilla de las lagunas, pues tenemos casos como este, ¿no? Es lo mismo que los pesticidas, los herbicidas, los biocidas que llamamos en general, ¿no? La administración misma es la que vierte, o sea, vosotros, todo el mundo, podemos ver en ciertas épocas del año a vehículos de la administración rociando de herbicida a las cunetas. Acabamos con la vida vegetal, acabamos con los invertebrados que se alimentan de ella y por ende acabamos con la base alimenticia de un montón de especies, ¿no? Tengamos en cuenta que la cuneta es el hábitat, así de simple, ¿eh? Lo que voy a decir ahora, la cuneta es el hábitat con más biodiversidad que tenemos en España. Es decir, por un metro cuadrado de cuneta hay más biodiversidad que en las dehesas, que en los míticos bosques de montaña, etcétera, etcétera. Entonces, somos nosotros los que estamos atentando directamente contra eso.
¿Y quién tiene que controlar eso? Hablamos de la Junta de Castilla y León, a quien apuntabas directamente por el caso del uso de herbicidas en esas cunetas, o también tendría que intervenir en el Seprona. Me imagino que en el caso de esos vertidos de purines en las inmediaciones de las lagunas de Villafáfila, al que aludías hace tan solo un segundo, tendría que entrar directamente el Seprona, es su función, ¿no?
Quien tiene la capacidad legislativa aquí son los políticos, es la administración. Seprona lo único que hace es hacerlas cumplir, en este caso. Pero si el PORN de la reserva, el plan de ordenación de la reserva natural en este caso, permite estas actividades, Seprona no tiene que intervenir, no puede intervenir para nada. Entonces, el tema está en la administración. Sí, es muy sencillo, hay una normativa y lo que hay que hacer es cumplirla. Con esto, con el uso de herbicidas, con el uso excesivo de herbicidas, no cabe en el siglo XXI que una reserva natural como Yagófila se pueda usar herbicidas en la misma cuenca lagunar. Es que no... cualquier ornitólogo, yo por suerte coincido con ornitólogos de todo el mundo en Villafáfila, no les entra en la cabeza que se pueden usar abonos, que la propia administración sea la que echa herbicidas, porque todos contamos con que un paisano, una persona en un momento puntual puede hacer algo así, pero que sea la propia administración, pues no cabe. Entonces, yo creo que es el momento de dejar de moverse entre dos aguas y simplemente hacer leyes que luego se cumplan. Sirve de poco tener un montón de legislación para leyes que luego no se cumplen o simplemente se hace la vista gorda o etcétera, etcétera, pero con eso como con muchas otras cosas, ¿no?
Y ya para finalizar, Alfonso, para aquellas personas que no conozcan cómo se encuentra la situación de las lagunas de Villafáfila durante el periodo estival, bueno, para los que no lo conocemos realmente, ¿Qué escenario deberíamos encontrarnos ahora mismo en las lagunas durante estos meses de verano? ¿Mayor presencia de aves, menos, alguna especie que solo sea de estas fechas? A modo de resumen, por si alguien se quiere acercar para que sepa un poquito cómo está la situación y cómo debería estar, sobre todo.
Bueno, Villafáfila ahora se encuentra seco. Básicamente es lo que le toca. Es un laguna estacional y como tal, en cuanto llega el calor, se seca. En este año el agua aguanta un poquito más debido a que, como ya dije antes, hemos tenido unos niveles importantes, pero ahora lo que toca es que se seque. Y entonces cualquier persona que vaya se va a encontrar con lagunas completamente secas. Este año están además muy feas porque debido al exceso de algas del que ya he hablado, hay un montón de algas muertas que tendrán que irse secando y se las acabará llevando el viento y desaparecerán. Están especialmente feas. No es el mejor momento. Habrá que esperar, si hay suerte, ¿no?, porque ahora ya dependemos mucho de la suerte en esto, a que lleguen lluvias en el momento óptimo, que sería a partir de septiembre, y se vayan llenando poco a poco para que las aves regresen. Ahora mismo no hay mucho más que ver allí. Las jornadas son muy calurosas. Obviamente las aves esteparias siguen estando en su lugar, ¿no?, que son las que no dependen del agua, pero bueno, yo no recomendaría visitar Villafáfila en estas fechas. Ahora lo que hay que hacer es cuidarlo, la administración ahora lo que debe hacer es cuidarlo, ¿no?, porque al no haber agua, pues bueno, hay otras actividades que empieza a hacer la gente que no deberían realizarse, y lo que hacemos, también seguramente yo meto la pata muchas veces, y bueno, pues eso, hay que cuidarlas mucho para que estén en óptimas condiciones para cuando regresen las lluvias puedan regresar las aves, ¿no? Recordemos que tenemos el mejor humedal interior de la península y uno de los mejores del sur de Europa. Eso es lo que debería primar y eso es por lo que debería velar la administración, ¿no?
Pues Alfonso Rodrigo, ornitólogo integrante de la Sociedad Zamorana de Ciencias Naturales, Natur Zamora, muchas gracias por habernos atendido y por aclararnos esta situación.
Nada, a vosotros, como siempre.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Bueno, y para hacer completa la información, Enrique, vamos a repasar las noticias más importantes que se han producido en los clubes deportivos de la provincia en las últimas horas.
Efectivamente, entre las novedades más relevantes destaca la salida de Jordan Walker del CB Zamora, uno de los hombres más importantes en la pasada campaña en Primera FEB. El escolta estadounidense abandonó la disciplina azulona esta misma semana y ya tiene nuevo equipo, como es el Lucentum Alicante, uno de los principales candidatos al ascenso a Liga CB. Por otro lado, el Atlético Benavente de Fútbol Sala ha oficializado la renovación de Charlie, que volverá a vestir la blanquiazul en Segunda B. Eduares también renueva, en este caso con el Nonem en la Liga Regional de Aficionados de Fútbol. El ex del Villaralbo y formado también en el Club Deportivo Pinilla conoce bien la categoría. Hablemos también del Zamora Club de Fútbol, que dejó sensaciones agridulces en su triangular ante el Andorra y el Sanse. Es normal que cayera ante el Andorra, equipo de categoría superior, pero no fue capaz de pasar del empate ante el Sanse, que juega en Segunda Federación, una liga por debajo de los rojiblancos. Y hoy ha tocado la renovación del patrocinio del Balonmano Zamora con Caja Rural y la presentación de la campaña de socios. El Balonmano Zamora además cumple 25 años y su eslogan es Haciendo Escuela, en relación a una forma diferente de practicar deporte en Zamora y aún así poder llegar a la élite, tal y como comentaba el presidente del Balonmano Zamora, Iñaki Gómez.
Balonmano Zamora, 25 años haciendo escuela. Puede sonar un poco petulante, pero no lo es, sin duda, porque lo que queremos transmitir es que llevamos 25 años intentando trabajar el deporte de otra manera. Y en Zamora eso tenía un componente difícil, porque desde que éramos pequeños nos han transmitido eso de que, bueno, es que naciendo en Zamora es imposible llegar a la élite. No se puede llegar arriba si eres de aquí, o te vas o no llegas. Y nosotros lo que pensamos es que solo cuesta un poco más, pero si no coges atajos y sigues trabajando, a veces en lo deportivo, como decía Narciso, pues pagamos un peaje por hacer las cosas como creemos, por hacer las cosas de otra manera, pero sí creemos que hemos, de alguna manera, insisto, y que no suene petulante porque no lo pretendo, pero sí creo que hemos cambiado un poco el paradigma de lo deportivo en Zamora. Creo que hemos abierto un paraguas importante para todos los niños y niñas que practican cualquier deporte. Y creo que hoy en día el deporte base en Zamora se ve de otra manera gracias a nuestro trabajo de muchos años. Y también la parte de las instituciones que van llevando o van haciendo propios muchos proyectos que nosotros empezamos a desarrollar desde hace más de 20 años. Y eso, desde luego, que nos llena de satisfacción. Es para nosotros un orgullo que sea Haciendo Escuela, que es lo que queremos transmitir, pues que pueda perdurar en el tiempo. Creedme que es difícil, que es costoso y que genera mucho trabajo, pero estamos convencidos de que no hace falta coger atajos para llegar a la élite.
Por su parte, Guille García, el capitán del equipo, será la imagen de la campaña de socios este año, tras más de 20 años en el club. Guille insiste en que el Balonmano Zamora ofrece a sus jugadores, sobre todo a los de la cantera, algo más que un deporte que practicar.
Que los valores que queremos transmitir desde la base son los que intento representar, de trabajo, de perseverancia, de hacer que la gente que trabaja puede llegar a donde se plantee. ¿Vale? Que no es solo voy a entrenar y me divierto, pero bueno, que también si quieres conseguir un objetivo, trabajando duro lo puedes conseguir.
Y por su parte, Narciso Prieto, director de comunicación de Caja Rural, reafirmó el compromiso de la Caja con el Balonmano Zamora, independientemente de que estén en la máxima categoría o en la tercera, como es actualmente.
Y tenéis la garantía de tener un sponsor leal, fiel, que va a continuar en segunda y que va a continuar en Asobal si se llega. Es decir, que puedo decir públicamente que esta caja está para lo que está y va a seguir estando, porque es el compromiso del presidente de la entidad, del consejo y de todos los que formamos parte de esta empresa, de la que nos sentimos orgullosos también.
Bueno, y además se presentó la campaña de socios del Balonmano Zamora de cara al año que viene. La buena noticia es que se mantienen los precios. También la mala noticia, que sería decir también que se mantienen en la misma categoría, en Primera Nacional. Y bueno, repasémoslo de forma rápidamente. En tribuna serán 60 euros, en preferencia 50 euros. Para los jóvenes de 6 a 21 años será de 20 euros. Para familiar serán 100 euros, que contempla dos adultos e hijos, todos los hijos menores de 21 años. También los que estén interesados pueden adquirir el abono protector, que son 100 euros, y se llevarían la camiseta del primer equipo y una experiencia premium. Y por supuesto, para todos los jugadores del primer equipo, sino todos los jugadores del club, incluidos todos los canteranos, escolares y federados, no tendrán que pagar nada. La intención, nos comentaba el presidente del Balonmano Zamora, Iñaki Gómez, es que, como siempre, el Ángel Nieto esté lleno a reventar y, por tanto, seguían manteniendo esos precios, que consideran que son precios populares y bastante aceptables. Todos aquellos que quieran adquirir el abono lo podrán hacer a través de la sede del Balonmano Zamora, que se sitúa en la calle Campo de Marte, número 13, está a la vuelta del pabellón Ángel Nieto, y se podrán adquirir estos abonos por estos precios del 11 de agosto hasta el 10 de octubre, 11 de agosto próximo lunes, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, y también por la tarde ya de 6 a 8.
Bueno, pues qué poco falta para que vuelva ya la competición deportiva. Los equipos ya están en el trabajo y estas son las noticias que recibimos de fichajes, de campañas de socios y demás en estas semanas previas a la vuelta a la competición. Gracias, Enrique.
Gracias a ti.
En poco más de un minuto, la una de la tarde y las noticias en la SER. Ya saben también que en octubre la Catedral de Zamora se prepara para ser sede central de una nueva edición de la exposición Edades del Hombre hasta el 6 de abril con el título de Esperanza. Ya está en plenos preparativos la diócesis y las instituciones de Zamora, y precisamente en ese contexto Diputación y Fundación Edades del Hombre se reunieron ayer para avanzar junto al sector empresarial de la provincia en coordinar actividades para impulsar la promoción turística de Zamora, nuevas rutas, folletos para potenciar el impacto de la exposición de arte sacro que tendrá lugar entre octubre de este año y abril de 2026 en la capital zamorana. Enseguida a la una de la tarde las noticias en la SER, luego seguimos repasando la actualidad más cercana en tiempo de hoy por hoy en Radio Zamora y Radio Benavente, entre otras cosas en el próximo tramo el nuevo alcalde de Gema del Vino, Álvaro Martínez, después del debate y aprobación de la moción de censura en pleno el martes de esta semana que desbancó al alcalde Luis Enrique Díez. La decisión primera, la supresión de las fiestas en Gema del Vino y oposición vecinal que ha provocado, como se pueden suponer, nos lo explica el alcalde enseguida.